En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, vuelve a ser lunes, así que buenos días a todos y a todas. Ustedes recuerdan que yo me llamo Clara y que conmigo viene cada semana
Charo.
Pero lo que no sé si recuerdan, porque no lo decimos habitualmente, es que Charo es la responsable de del área de mayores de la Asamblea Local de Cruz Roja del Ejido. Digo esto por si la tienen que ir a pedir algo o algo así, pues que ya la tengan bien localizada con cargo y todo, que siempre
sí,
es mejor, ¿vale?
Allí estamos.
Hoy vamos a hablar de arqueología, que a ustedes seguramente no les impresione mucho esto, porque a mí cuando lo pensamos tampoco me impresionó mucho. Y vamos a hablar de arqueología porque mañana es el día Internacional del Arte Rupestre. Que, bueno, ustedes ya saben que ahora hay días internacionales para todo, incluso que como faltan días, se celebran un mismo día 7 días internacionales, ¿no? Entonces nosotros hemos cogido lo del arte rupestre porque era lo que nos interesaba.
Sí, por hablar de algo.
Claro, yo al principio pensé que en Almería no había arte rupestre. Lo que pensábamos hacer era hablar de los yacimientos arqueológicos, que eso sí que hay y que además los tenemos aquí, incluso en el Ejido. Ese en concreto era del que pensábamos hablar. Pero ya saben que el señor Google es muy listo y me lo cuenta casi todo. Entonces yo he visto que resulta que sí que hay y además es muy famoso. Hay un conjunto de 8 abrigos no de anorak, abrigos de piedrecitas que abrigan cosas.
Abrigos,
yo no sabía que se llamaba así.
Bueno,
es de abrigos y cuevas, pero como la parte de cuevas la iban a entender todos más fácil, pues yo primero he dicho lo de los abrigos.
Me encanta este programa, aprendo mucho.
A ver, pues no vea yo esta vez, que no tenía ni idea de esto. Entonces sí que hay manifestaciones de arte rupestre. Dice que era levantina, que no sé muy bien qué quiere decir, pero también esquemática. Eso sí sé lo que quiere decir, porque hace poquito, yo este verano, he visitado la Neocueva de Altamira y allí, además de pinturas, hay lo que se llaman esquemas, que al final es los dibujitos, incluso esos que hacen los niños con palitos, que para poner a una persona, hacen un redondelito, un palito para abajo, los dos palitos de bracitos, pues esos son esquemas, ¿no? Entonces resulta que está la cueva de los letreros, que a mí sí que me sonaba de haberla estudiado, bueno, de haberla estudiado hace mucho, mucho, que cuando estudié yo. Y que parece ser que es un conjunto de arte esquemático que es el más importante de la península ibérica. Y bueno, tampoco sabía yo dónde estaba, pero está en Vélez Blanco, ¿vale? Bueno, pero una vez que hemos hablado esto poquito de arte rupestre, nosotros de verdad, lo que queríamos era recordarle todo lo que hay en el Ejido de arqueología y el mosaico y tal. Pero antes, porque luego siempre nos pillamos, tenemos varias cosas que contarles, que son, ¿cómo se dice esto? Los avisos, ¿no? La primera es que la campaña de vacunación de la gripe para todos los mayores empieza en Andalucía oficialmente el día 16, pero a partir del día 9 he visto, o sea, de pasado mañana, he visto que se vacunan ya grupos de riesgo. Entonces, no estoy segura de que los mayores no seamos grupos de riesgo. Si ustedes están interesados en ponérselas, también se pone el refuerzo del COVID, pues pasen por los centros de salud y empiecen a pedir hora, que luego se nos aglomeran las inyeccioncitas esas y no nos da tiempo a ponérnosla. Y el otro recordatorio que queremos hacerle, que se lo va a hacer Charo muy bien, es que va a llegar la fiesta de la banderita.
Sí, exacto. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por lo bien que nos fue en el Día de las Personas Mayores la semana pasada en el mercado de abastos. Lo pasamos muy bien. Repartimos todas las flores y todos los detallitos que teníamos.
Incluso al irse una señora, ya solo quedaba una flor, ¿no? Y entonces era amarilla. Y entonces ella pasa y dice que si le puedo dar una flor. Y yo le contesto, sí, le puedo dar la flor. Y me dice, pero es que no la tiene usted naranja. Y digo, no, mira, esto es como las rebajas, es por fin de temporada. Si claro. le conviene la amarilla, bien. Y si no, pues se tiene que ir usted sin
Era
flor.
La que había. Así. La verdad es que muy bien, ¿eh? Fue una mañana muy, muy entretenida. Bueno, pues el miércoles además tenemos el día de la banderita. Que no vamos a salir, no es un día de cuestación como era tradicionalmente, es un día para agradecer y es un día para explicar y mostrar un poco qué es lo que hacemos. Vamos a estar con 3 o 4 mesas en la Plaza Mayor, en los soportales que hay entre el bulevar y la Plaza Mayor, y vamos a estar ahí pues contando un poquito lo que hacemos, con folletos, con unos detallitos también que no vamos a adelantar, y no hemos confirmado la hora, pero probablemente sea a las 11. Se van a leer los principios por parte de voluntariado y no sé si tendremos unas actuaciones que estaba por confirmar.
Muy, muy importante, sin huchas. No, esto lo digo porque ya otro año, no sé si fue el año pasado o el anterior, estuvimos allí y pretendíamos regalar claveles. Entonces, cada vez que con los chalecos nos acercábamos a alguna persona que iba por la acera, ellos nos eludían de la mejor manera posible. Era como los regates del fútbol, vamos. Porque sí. pensaban que íbamos a pedirles dinero. Y no, que esto ha cambiado. O sea, antes sí, yo recuerdo además que a mí me gustaba mucho, porque cuando yo era jovencita, la cuestación en Madrid, al menos, la hacían gente, bueno, en las mesas había gente más o menos famosa o más o menos importante, y en general pedían solo señoritas, señoritas que se ponían muy guapas, como aquella película de las chicas de la Cruz Roja, ¿no? Sí. Y salían a pedir y tal, y llevaban unas banderitas, como con el emblema de Cruz Roja, o sea, una Cruz Roja sobre un fondo blanco, pero pinchada en un alfiler. Que ellos se acercaban, digo, perdón, ellas se acercaban y te ponían en la camisa, en la chaqueta o tal, con mucho cuidadito, pero claro. algún que otro pinchazo terminaban no. dando en el día, ¿eh?
Bueno, este año tenemos esas banderitas de las que tú hablas, se han convertido en unas pegatinas. Además, la de este año es conmemorativa del 160 aniversario.
De la fundación.
Porque cumplimos 160 años.
Y nos vamos a ir a vacunar, porque somos grupo de riesgo.
Y bueno, y la hucha sí que la tendremos, porque normalmente cada vez que salimos a la calle, la verdad, la gente se acerca. Igual que hay gente que educadamente pues te dice que no o te esquiva, pues también es cierto que hay mucha gente que viene buscando y que sí pretende hacer un donativo. Entonces, sí que habrá una hucha en las mesas, pero el objetivo no es que la gente haga un donativo, el objetivo es dar a conocer todo lo que hacemos.
Bueno, pues una vez que hemos contado nuestras cositas para esta semana, vamos a lo que nos ocupaba, ¿vale? Queremos hablarle de algo que tienen ustedes al alcance de la mano. Yo no sé si muchos han visto o no han visto. A mí me ha costado ir a ver el mosaico, ¿eh? O sea, sabía que estaba ahí, pero nunca encontraba el momento. En el auditorio hay una cosa que se llama colección arqueológica de El Ejido y, entre otras cosas, está el mosaico romano, que es una pasada. O sea, yo he visto, pues no sé, he visto bastantes cosas de arqueología y el mosaico está muy completo y está muy bonito. Bueno, muy completo por una parte, porque por otra parte se rompió al descubrirlo, ¿no? Porque sabéis que eso se descubrió por casualidad, haciendo unas excavaciones para sacar arena, creo que para los invernaderos. Entonces, al meter la pala con la que extraían la arena, tropezó con algo, no sabían qué era, y al final apareció el mosaico. Entonces, el mosaico lo tienen puesto en el suelo del museo, bueno, del museo, no de la colección, porque creo que no tiene la categoría de museo, y se ve la parte que no apareció, la parte que no se pudo reconstruir porque lo había roto esa pala, la tienen hecha con cemento. Y se ve muy bien los dedos, digamos, de la pala, esos ganchos grandes que tienen la pala, se ve muy bien por dónde entraron. Entonces, bueno, por una parte es una pena que se haya perdido, pero por otra parte, si eso no hubiera pasado, seguramente no se habría encontrado nunca.
Claro. Pues tengo que decir que el año pasado organizamos aquí en El Ejido el Encuentro Provincial de Voluntariado Y una de
Ahí
las
lo vi
actividades,
yo.
pues una de las actividades era precisamente esa, la visita. Y de las casi 100 personas que participaron, es uno de los comentarios más repetidos, que nadie sabía que estaba ahí y que, bueno, que resultaba espectacular y muy curioso verlo.
Como consecuencia de esa visita, que además nos hizo un señor que era
Ramón.
una delicia y que creo que interviene o sea, hay una diferencia grande cuando tú contratas un guía, que es un guía oficial, que sabe mucho y qué tal, o cuando tú estás tratando con las personas que hacen las cosas, ¿no? Y este señor vive aquello, entonces la verdad es que la visita fue muy agradable, ¿no? Y eso que teníamos prisa y entonces íbamos un poquito
Sí,
ajustados.
porque éramos muchas personas y había
Claro,
varios turnos
yo
en la
luego
visita.
volví a llamar al ayuntamiento este año en Semana Santa, que vino mi nieta y su pareja y nos dieron hora para volverlo a ver, ya lo vimos solo los cuatro y bueno, ellos no ponen pegas, tú dices qué día te conviene y tal y normalmente puedes ir a verlo, solo hay que llamar para concertar la cita. Y fue el mismo señor, entonces ya, pues al ser muchos menos y más despacito y tal, pues a mí me encantó. Realmente lo que hay allí, bueno, es el baldosín, digamos, es lo que nos llama la atención, ¿no? Pero ahí hay ruinas y cositas desde 5.000 años antes de Cristo, o sea que es una barbaridad lo que hay allí. Entre otras cosas, se han encontrado pedestales que están dedicados a Adriano y a Caracalla, que saben que fueron emperadores romanos, y algo que tiene una suscripción que habla de una señora que nos han colocado en el ejido y que yo antes de hacer todo esto decía yo, ¿y quién será esta muchacha que han puesto aquí en Paseo de Pedro Ponce se llama, creo que
Sí,
empieza ahí, ¿no?
en
Yendo
el
por Santo
cruce
Domingo y
con
el
la
Paseo de
avenida
Pedro.
de los así.
Y que se llama Poncia Maura. Parece ser que es del siglo II y entre las cosas que encontraron con la señora esta, las cosas de la señora, parece que se hace referencia a unos posibles juegos. Entonces, después de visitar la colección arqueológica y después de todo esto, empezamos a ver que el ayuntamiento organizaba también visitas para ver los hallazgos arqueológicos que hay en Ciudad Vieja. También fuimos, además Charo y yo fuimos juntas, y resulta muy interesante. Y allí es donde entendí yo esa importancia de que lo que habían encontrado alrededor de la señora esta hablara de unos posibles juegos, porque es que piensan con lo poquito, porque hay poquito todavía escarbado y colocado y piensan que puede haber hasta un anfiteatro y que por eso se hace referencia a esos posibles juegos que debieron suceder aquí. Entonces, cuando vimos aquellas ruinas arqueológicas, una de las cosas que parece ser que sorprenden a los arqueólogos es que aquí los estratos de las cosas que van apareciendo van todos seguidos, o sea, nos vamos a 5.000 años atrás y aparece un resto, y a continuación encima otro resto, y a continuación encima otro resto. Esto pasa así en más sitios, pero no están tan
Tan cerca,
seguidos,
tan
o sea,
seguido.
que parece ser que siempre se utilizaba, digamos, el mismo solar, por alguna razón que desconocemos, para ir edificando encima, encima, encima. Esto en las catedrales lo vemos muy bien. Muchísimas catedrales en España están hechas sobre ruinas de mezquitas,
Sí.
pero parece ser que no tan antiguo y con tanta continuidad. Entonces, en Ciudad Vieja también estuvimos, nos lo enseñaron muy bien, el ayuntamiento convoca las posibles
Organiza
visitas.
visitas,
Sí,
sí,
eran los sábados, me parece,
sí.
y
Ahora, de hecho, creo que la han retomado
claro,
hace
en
poco,
verano no
sí.
las han hecho, porque ya les digo yo que hace mucho calor allí, o sea, no se puede, no es que no se pueda ir en verano, es que incluso un día de los que tenemos aquí caluroso, claro, allí no hay una sombra, eso
Claro.
está enfrente del hotel Ejido
Ejido
Hotel.
Hotel.
Y ya tienen la entrada, las instalaciones y todo eso, pero la zona donde están trabajando, pues claro, es campo puro y allí no. Y tampoco está adecuado de momento, en su momento lo estará, para personas con discapacidad de movilidad. O sea, sí, yo misma,
reducida,
yo pues, misma, como hay que estar todo el rato de pie, aquello duró una hora y media o algo así, y se ven como tres o cuatro zonas, pues estás quieto alrededor de esas zonas, y yo recuerdo que ya llegó un momento en que yo ya me iba y daba vueltecitas, aunque me perdiera algo, porque estar de pie derecho tanto rato no me valía. Entonces, allí no puede ir nadie con silla de ruedas, ni con andador, ni con muletas, pero supongo que con el tiempo todo eso será así.
Sí, cuando yo lo pregunté, porque íbamos a visitarlo con un grupo de voluntariado, que en principio no tenemos problema en este momento ninguno de movilidad, y con otro usuario. Entonces, para usuarios, personas mayores, sí que nos dijeron que estaba el plan de arreglarlo, de habilitar un sendero, habilitar un... una pasarela con la que se pudiese acceder a todas las excavaciones, pero de momento no está.
Claro, y es que están trabajando allí mismo.
Claro.
O sea, porque la excavación, que a mí me llamó mucho la atención, cómo con lo poquito que han visto son capaces de llegar a conclusiones, ¿no? Que aquello era una sala, posiblemente la sauna, porque encuentran no sé qué, que por allí era por donde habitualmente iba el agua. O sea, si lo ven ustedes solos, pues no van a entender nada, o sea, porque, pero cuando te lo explican, como te van marcando los puntos y lo que a ellos les ha hecho darse cuenta de lo que puede ser, la verdad que resulta muy curioso.
Sí, la verdad que sí.
Entonces, bueno, el tema de lo no, que no pueda ir, pues no puede ir de momento, pero los demás, de verdad, que es una visita que es muy curiosa, que por supuesto es gratuita, y que la persona que nos la hizo también estaba entusiasmada con aquello, también debía entender bastante de aquello, hasta el extremo de que para mirar unas cosas unos señores se subieron a un montecillo que había allí y les dijo, por favor, bajen de ahí que están ustedes encima de hace 5.000 años o 4.000 años, o sea, que es que todavía aquello está muy, muy verde y entonces da miedo salirte de donde te dicen, porque claro, no se sabe lo que puede haber ahí debajo, ¿no? Hay restos de cultura neolítica, hay influencia tartesiana, cartaginesa, y luego cuando Roma expulsa a los cartagineses en el siglo III a.C., se quedan ahí y es cuando ellos supuestamente empiezan a edificar la ciudad, que entendemos que la ciudad es Murgi, ¿no? Uh-huh. Y también dieron una serie de explicaciones o buscan explicaciones a por qué ahí, porque claro, cuando se edificaba antes, cualquier poblado o algo tenía que estar cerca de un río o de un lugar donde hubiese agua, porque si no, no se podía vivir. Entonces, ahora mismo ahí todos sabemos que ni hay agua ni, vamos, ni casi tuberías. O sea que, entonces, le dan vueltas a eso. Y otra cosa que les tiene muy, muy, muy intrigados es por qué se abandonó el poblado romano. O sea, de pronto se marcharon y ya está. Entonces, eso tampoco saben por qué es, le dan vueltas a qué guerras tuvieron los romanos en la época en que creen que aquello se abandonó, pensando si es que les expulsaron por eso, pero realmente seguro no está
casi. No había explicación, es cierto.
Creo que colabora todo el tiempo la Universidad de Almería, me parece que el proyecto lo manejan entre ellos y que se hace también parte con fondos europeos. Pero claro, los fondos europeos llegan cuando llegan, el dinero aparece cuando aparece, con lo cual el proceso empieza, se trabaja, ahora se para, ahora volvemos y claro, se hace muy largo. Pero bueno, como somos jóvenes, es cuestión de esperar que ya lo veremos concluido. Vale. Bueno, esto es lo que tenemos aquí al alcance de la mano, ¿no? O del teléfono, mejor, para pedir las citas. Pero en Almería hay más.
Perdóname que diga una cosa antes que sigamos en Almería. También organizan talleres. La colección arqueológica de Ejido también hace talleres que suelen ser en familia o infantiles, pues sobre pigmentos, sobre los juegos en la edad de los romanos. Todo eso, que también son muy interesantes, suelen ser los fines de semana y están chulos.
Yo tengo que reconocer que a mí los museos arqueológicos de todas partes me han aburrido toda la vida bastante, ¿no? Porque es que tú entras allí y empieza a decir vasija de no sé qué y la vasija es un pedacillo de cerámica que no veo nada. Pero en Madrid arreglaron el Museo Arqueológico, que estaba muy antiguo, ya hace, yo creo, por lo menos 8 o 9 años, inauguraron el nuevo y el edificio quedó muy bonito, pusieron cosas interactivas. Bueno, me vi en la obligación de ir a verlo, ¿no? Que en condiciones normales no me habrían llevado. Y tengo que reconocer que una vez que te metes y si las cosas están bien puestas, bien explicadas, con esa posibilidad de ver en pantallas lo que la vasija esa que me están contando, que yo no veo para nada.
Sí.
Y allí me sorprendí porque allí tienen juegos de lo que hoy llamaríamos las tres en raya.
Uh-huh.
Pues
sí.
Algo de eso, bueno, no sé si se llamaban las tres en raya o cómo era aquello, pero tablitas con tres figuritas que supuestamente era con lo que jugaban. O sea que claro, cuando imaginamos a los trogloditas, pues nos imaginamos a Pedro Picapiedra, vamos. y claro, debían hacer bastantes cosas, o sea, no era solo eso,
ya
matar el ciervo para poder comer y ya está, no debía ser así. Entonces allí me llamó a mí mucho la atención cuando fui a verlo, que sí que tienen pues más cosas, como también se usa mucho ahora, que a mucha gente no le gusta nada, el reconstruir. O sea, hay mucha gente que prefiere ver, seguramente los expertos, el trocito de vasija que el trocito de vasija dentro de una reconstrucción de la vasija. Pero yo no, porque como no soy experta, a mí me gusta ver la vasijita entera. Ya me hago una idea de que como lo ponen de otro color o de otro material,
claro,
pues ya sé lo que sí y lo que no, ¿no? Entonces allí la verdad que lo pasé muy bien. Vamos, es el primer museo arqueológico que me gustó. Mira, Pedro Picapiedra. Ha venido Pedro Picapiedra. Bueno, pues luego en Andalucía, allí mismo nos hablaron, yo no he podido ir a verlo todavía, de un yacimiento que hay en Santa Fe de Mondújar, que se llama Los Millares. Y ese yacimiento sí es muy famoso, y ese yacimiento sí está preparado, parece ser, para las visitas de todo el mundo y tal. Yo, como no he llegado a ir, la verdad es que no he intentado conseguir hora, ni no sé cómo hay que hacer. Seguramente, como todo, conviene antes de ir tener cita o visita o algo, porque luego igual llegas y no hay. Es que no sé cómo es.
Bueno, yo sí
¿Qué tanta demanda tiene?
Yo sí he estado y no reservamos antes. Lo único que hicimos fue consultar el horario y ya está. Entras, hay un centro de interpretación donde hay algunos restos, algunas cositas más, paneles informativos y tal. Y después tú puedes entrar. Y hay una parte que es reconstruida para que veas las cabañas.
O sea,
cómo
lo que me va a gustar
entonces,
a mí.
Todo eso que te va a gustar. Y luego hay otra parte que son los restos originales. También recomendable no ir un día de mucho sol, porque se está en medio de un
secano,
claro, increíble.
Claro, es que
y hay que caminar, ¿eh? Hay
claro,
caminar.
Todas estas cosas están en medio del campo,
claro,
digamos. Porque
campo.
La última vez que yo estuve en Córdoba fui a ver Medina Zahara. Y también, bueno, además de que tiene escaleras para subir y para bajar que te aburres, es que igual está ahí en medio del campo. Claro, si hace calor, pues hace calor.
Claro.
Y si llueve, pues ni lo puedes visitar porque todo aquello se embarra. O sea que las condiciones del día que vayas a verlo, las climatológicas, no cabe duda que hay que tenerlas en cuenta. Claro.
Sí, bueno, y preparados. Si hace calor, hace mucho sol, pero te llevas tu sombrero.
Ya, tu sombrero, tipo tu abanico,
Jones,
tu mochila.
Pues, ¿sí se puede?
Digo, para el agua, o sea,
agua,
todo.
Imprescindible, sí.
Bueno, pues
bueno, sabiéndolo.
Ese yacimiento es entre los años 3.000 y 2.000 años antes de Cristo, o sea, antes de ayer. Entonces, parece ser que ese yacimiento tiene los primeros poblados fortificados que se conocen, porque antes de eso no. Y también las primeras necrópolis que estaban junto a los poblados, porque al principio pues la gente yo creo que enterraba donde podía, debajo de las casas, en cualquier parte. En algún momento todos suponemos que se darían cuenta de que aquello generaba mal olor y entonces empezaron a intentar apartarlo. Bueno, pues las primeras que están, digamos, fuera de las casas, pero cerca, están en el yacimiento de Los Millares.
Está curioso porque puedes ver cómo eran los enterramientos y todo eso, aparte de las cabañas, de las casas donde se vivía, Puedes ver perfectamente los enterramientos también.
Claro, he visto que allí de enterramientos hay... Uy, perdón. Hay distintas... Se me ha escapado el micrófono. Ustedes no lo ven, pero aquí sí. Que allí hay distintas necrópolis, ¿no? Hay dolmens, que eso lo había visto yo. No estoy segura de que en arqueología, pero creo que en Asteris sí. Pone Asteris y eso creo que entierran en dolmens. También hay galerías cubiertas y hay una cosa que yo no tenía ni idea que se llama Toloi o Doloi, no sé cómo se escribe, Tholoi, no sé cómo tengo que decirlo. Y resulta que esos son sepulturas que son cámaras circulares cubiertas y que tienen una entrada. Con lo cual, yo que he estado viendo fotos, al final lo que me recuerda es a las pirámides. Yo no sé si todo el mundo ha visto una pirámide, pero yo que he estado dentro de una pirámide en Egipto, pues lo que entras es realmente por un pasillito y cuando llegas a determinado sitio hay una zona que suele ser redonda y allí dentro está el sarcófago en este caso, ¿no?
Pues mira,
pero claro, no tienen puntito para arriba, o sea, esto es plano. Pero de alguna forma, la forma de ponerla y de hacerlo todo es similar a la de a la comunidad. A lo mejor todas las culturas han enterrado siempre de la misma manera.
Pues mira, tu comparación está mucho mejor, porque yo te iba a decir que parecía un horno de pan. Porque tiene las que hay reconstruidas, que se ven perfectamente bien, tienen como un pasillo un poco más estrecho, redondeado por arriba, y luego dan a una cámara redonda. El espacio es redondo y además la parte de arriba del techo también es redondeado.
Bueno, entonces, en la pirámide de Egipto no, la parte pues, de arriba
en los millares sí, es puntiaguda. En los millares sí. Entonces, realmente es grande para ser un horno, pero parece como un horno.
No, y creo que el olor no es también exactamente el placentero del pan recién hecho. Pero bueno, a lo mejor tampoco olía una vez que estaban enterrados, en fin, no lo sabemos. Bueno, lo que sí que es cierto es que parece que también fue uno de los primeros enclaves donde la población fue estable durante mucho tiempo, ¿no? Claro, las primeras personas no vivían en un sitio, iban buscando lo que necesitaban y eran nómadas, claro, se movían nómadas para un sitio y para otro. Pues aquí parece ser que ya la población se quedó allí. Se sobreentiende que eso quiere decir que podían conseguir comida o empezarían a plantar y a obtener algo, porque claro, si agotas la comida que hay en una zona, pues te tienes que ir, porque no podía ser de otra forma. Y luego están las construcciones, las casitas, que diríamos nosotros, que hablas tú, que son de forma redondeada. Las primeras construcciones siempre han sido redondas. Yo nunca he entendido todavía, porque cuando yo hago casitas con las cartas, las hago siempre cuadradas, no las hace redondas. Entonces, debe ser que es más fácil construir en redondo que en cuadrado, porque siempre las primeras construcciones han sido redondas. Entonces, alguna era un poquito oval, pero vamos, poco más, ¿no? Los zócalos los ponían de mampostería, que era lo que tenían, piedras, y las paredes eran de adobe y luego cubrían con ramas. Yo me imagino que aquí con palmera, que además rama de la palmera es frondosa.
Entre iba bien para el adobe ponían también ramas para que estuviese más...
Para que no hubiera agujeritos por donde entrar las hormigas. Ahora, estas preocupaciones que tenemos ahora, pues entonces no debería ser tan así. Bueno, y luego entre el año 2500 y 2000, siempre antes de Cristo, por eso vamos al revés, que por cierto a mí me cuesta mucho, la población crece y se diversifica los cultivos. Por eso crece la población, porque come. O sea, es imprescindible comer para vivir,
para
claro.
Claro, vivir, si no. Sí.
Entonces, bueno, pues parece ser que ya además incluso se desarrollan técnicas de conservación de alimentos, que no me puedo imaginar, yo no conozco la zona de los millares, pero por ejemplo en la sierra donde hay nieve se utilizaban los neveros, que todavía hoy los hay, ¿no? Aquellos agujeros profundos donde la nieve se acumula y no se derrite a la vez que el resto, pero no sé si en la zona de los millares hace frío, puede haber algo de esto, porque si no, no sé cómo, porque tampoco hay sal, que era la otra forma de conservación, bueno, la otra forma de conservación que se nos ocurrió a nosotros. Me imagino que a ellos se les ocurrirían otras. Bueno, lo cierto es que se consiguen técnicas de conservación y se cree también que puede haber ya por primera vez domestización de animales, que tampoco sé si eso antes era. Y están seguros de que cultivaban el olivo, pero tienen dudas sobre si cultivaban la vid. Esta duda las tienen los arqueólogos y las personas que saben de todo esto. Yo no tengo ninguna duda de que la vid debió ser lo primero que se cultivó en todas partes. Porque claro, el vinillo está muy rico. Entonces seguro que se agudizaba el ingenio para poder hacer
para eso. Cultivarlo.
Y luego tenían ya, estamos en la edad de cobre, entonces esto empieza a funcionar y lo empiezan a manejar, y entonces hay actividades profesionales para uso propio, para juguetes, lo que decíamos antes. Surge la industria del sílex, que luego va a ser muy importante, y que creo que ahora ya no quedan yacimientos más que en la zona de Granada, digo por aquí, no sé si en otros sitios hay. Y luego también se han encontrado muchos elementos de carácter simbólico. Esto también es propio, yo creo, del ser humano, el buscar dioses y, no sé, unirse a la divinidad o necesitar ese apoyo para seguir adelante. Entonces, prácticamente todas las culturas tienen algo que simbolice dioses y cosas de estas. Y bueno, surge el trabajo del metal, ¿no? Entonces, todo eso es lo que podemos encontrar en los millares, que parece que es muy interesante.
Sí.
Después de eso, quiero decir, después del año 2000 a.C., aparece otra cultura, que también se habla de esta aquí en el Ejido, ¿eh? Aparece el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, que está en Cuevas de la Almanzora. Y allí de lo que estamos hablando es de la cultura argánica. Esto va del año 2000 a.C. al 1300. Aquí los enterramientos empiezan a ser individuales o en grupos pequeños. Esto no había pasado hasta ahora. Hasta ahora teníamos un sitio y allí íbamos colocando a todas las personas de forma colectiva, digamos, ¿no? Y se abandonan los colectivos y se alejan del poblado, o sea, ya no están dentro de los poblados. Las casas empiezan a evolucionar y empiezan a ser cuadradas, o sea, empiezan a tener aristas, que parece ser, bromas aparte de las cartas, que es lo difícil de hacer con los medios que tenían, ¿no? Siguen poniendo zócalos de piedra, pero a veces incluso aparecen vigas de madera ya. Hay algunos restos de madera en la zona de Alicante, de Murcia y de Granada. Y es la cultura más importante dentro de la Edad del Bronce. Y este yacimiento creo que también se puede visitar. Y vamos, que no sé, como no he estado tampoco, no sé qué grado de comodidad o de... No sé, no... Pero bueno, que está ahí, está en Cuevas de la Almanzora y ya está.
Y ahí... A
un tiro de piedra. En estos casos, además, todo eran piedras. Entonces, pues a un tiro de piedra. Y luego hay más cosas, hay más cositas, más yacimientos que tengan importancia, porque por ahí debe haber mucha cosa chiquitita. Está el enclave arqueológico de Villarios, que va del siglo I a.C. hasta el siglo IV de después
Villarios
de Cristo.
¿Villarios o de Villarico?
Pues mira, como lo he escrito y escribo fatal, que no me entiendo ni yo, si a ti te suena Villarico, será
sí,
Villarico.
Es que yo he vivido por
el garabatillo que he puesto yo aquí, hay que verlo.
Yo creo que será Villarico.
Queda Villarico.
A ver, sigue leyendo y ahora te digo.
Luego he visto también que hay otro yacimiento arqueológico en el Ferrón, que es el periodo del bronce y llega hasta el siglo II. Tampoco todos estos yacimientos, no sé ni qué tan grandes son, ni si se pueden visitar realmente, ni si se está trabajando en ellos. Creo que se visitan y que el yacimiento como tal ya está funcionando. Otra cosa es que todas estas cosas no acaban nunca, porque es que claro, si sigues, poquito más para acá, poquito más para allá, pues siguen apareciendo cosas. Y luego ya los hay mucho más modernos y que yo creo que hemos visto. Está el enclave arqueológico de la Puerta de Almería, que es la muralla califal, que es lo que está dentro, digamos, del... ahí el monumento de Almería,
el
Alcazaba. O sea, yo recuerdo que las veces que he ido al Alcazaba, se ve el Alcazaba por abajo, que está tan bonito, sus fuentecitas y tal. Luego se sube y luego ahí hay un espacio grande que siempre están trabajando, por lo menos todas las veces que yo he ido, que hay algunas termas, o sea, que ya eso ya está al exterior. Eso ya debe ser todo de época romana, que luego se sube a lo que al castillo ese, desde donde los cristianos ya bombardeaban, tiraban flechas y esas cosas, ¿no? Sí. Entonces ahí se sigue trabajando y esas explanadas también son muy grandes. Entonces ahí también debe haber muchísimas cosas. Y por último, lo último que he visto es que hay un yacimiento arqueológico que se llama Barrio Andalusí, que también está en Almería, que yo no he visto, y ya estaríamos en el siglo XI y XII, que supongo que es algo que se ha descubierto de lo que dejaron los musulmanes cuando estuvieron aquí. Bueno, aquí no, allí. Entonces, hay muchísima cosa en Almería, muchísima más. Bueno, siempre que se pone uno a buscar algo de información, descubre que hay muchísimo más de lo que uno conoce o pensaba, porque al final a mí de todo esto solo me sonaban los millares. Y el que hemos dicho de la pintura rupestre, ese también me sonaba haberlo estudiado. Uh-huh. Todo lo demás, pues yo no lo sabía, ¿no? Entonces, esto es muy fácil. Yo les recomiendo a ustedes habitualmente que vayan a la biblioteca de aquí, que es estupenda. Pues allí es donde he ido yo y donde he buscado información sobre arqueología en la provincia. Y bueno, el libro era inmenso, o sea, que yo esto que he sacado, por eso está escrito así como garabatillos, porque yo no me daba tiempo, iba leyendo y no era capaz de asimilar todo lo que estaba leyendo. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que pueden ver ustedes en su provincia. Uh-huh. Pero vamos, que en el Ejido ya está el tema, los temas del Ejido están muy bien, muy a mano, muy cómodos, y lo tenemos aquí al alcance de la mano.
Está muy bien para empezar.
Sí, también había, yo recuerdo, unas tumbas o algo, según se va por, al llegar al final de Santo Domingo, según se tuerce a la derecha, que hay una calle, que no sé cómo se llama, por supuesto, yo nunca sé cómo se llaman las calles, pero que está llena de talleres de coches y de cosas de venta de coches, aquí en el Ejido, donde está Cía Vieja, o sea, la calle que va entre Cía Vieja y el hotel que hemos hablado, esa calle que va hacia Aldeilla.
Claro,
hacia
lo que eso. Luego se convierte en el bulevar, la carretera
eso
nacional 340.
Pues ahí, la primera vez que yo fui por ahí andando, dije, uy, ¿qué será esto que hay aquí? Porque había ahí como, sí, algo que no era normal, digamos. Y después he sabido, bueno, y ahora ya está señalizado y datado la fecha y todo eso, que son unas tumbas que aparecieron ahí, que no sabemos si es que todo el tema de Cía Vieja pasa por debajo, porque está relativamente cerca,
sí.
Pasa por debajo de la carretera y aflora por ahí. Y luego también hay otra cosa según subimos a Berja, ¿el Daimún se llama?
Sí,
eso. ¿Eso también es arqueológico o qué es eso?
Arqueológico sí, pero yo no sé muy bien lo que es. No sé si era un monumento funerario también, quizás.
Sí, puede ser. O sea que a lo mejor empiezan a excavar y surgen por todas partes cosas. Y esto es muy peligroso. En Madrid, hace 3 años o 4 años, decidieron hacer peatonal una zona que va hacia el Palacio Real. O sea, va desde la Plaza de España, había una calle que pasaba por delante del Palacio Real. Y decidieron hacerla peatonal para dejarla más bonita y tal. Entonces las obras tenían que durar, pues no sé, siempre tienen que durar mucho, pero bueno, un año. Entonces cuando empezaron a excavar, allí empezaron a salir restos de la muralla, restos de los chinos, restos de... Bueno, ni se sabe lo que apareció allí. Y hemos estado con todo aquello absolutamente levantado, la Plaza de España, que es un nudo importante para girar y ir para un lado y para otro, totalmente bloqueada X años, la verdad. Que bueno, ya lo han terminado y lo que han hecho es cubrir todo eso, bueno, no sé si todo eso, lo que pensaran que merecía la pena, lo han cubierto de forma que está rodeado de cristal, entonces se puede entrar y se puede ver y tal. O sea que mucho cuidadito con lo que vayan encontrando por el Ejido, porque puede suceder que durante años tengamos que ir a saltitos porque esté todo lleno de, sí, de agujeritos para encontrar cosas. Y ahí en Madrid eso ha pasado muchas veces. También ha pasado en el metro de... Acabo de estar en San Sebastián, yo no sabía que en San Sebastián había metro, y parece que sí que hay. Y resulta que iban a hacer otra línea, y cuando han empezado a taladrar para hacer la otra línea, también les han salido restos arqueológicos. Así que la línea del metro de San Sebastián será, como la canción sí, aquella de que será, será, será. Pues igual. O sea que, claro, tiene que haber un montón de cosas por debajo, claro, de donde nos movemos, porque creo... ha habido otras colonizaciones y otras culturas.
Civilizaciones, claro. Yo creo que lo que tú dices pasó, creo recordar, que también pasó en Málaga.
Sí, yo también creo que allí también pasó.
Y en Cartagena, por ejemplo, no sé si lo conoces, hay muchos edificios
que
tienen que tener... En la parte de abajo tienen protegido con cristal, como tú dices, para que se pueda ver, pero tienen restos y ruinas arqueológicas.
Bueno, pues total, que había gente aquí antes que viniéramos nosotros. Total, unos 5.000 años.
Muchos años.
5.000 años antes de Cristo ya estaba esto de bote en bote, como un domingo, mamá.
Pues sí.
Bueno, y poco más les tengo que contar. Si me dejan, voy a aprovechar y voy a mandar un saludo a los enfermos del Hospital de Poniente. Concretamente a uno, el especial, que es mi marido, que ha tenido a bien ponerse malito y está allí ingresado. Se supone que como estará aburrido, me estará escuchando. Entonces, para que vea que me acuerdo. ¿Vale?
Bueno, si no, luego se lo mandamos.
Bueno, que poco más les contamos. Les vamos a dejar con una canción que creo que les suena a todos, que a todos nos suena a arqueólogo y además a señor muy guapo. Entonces,
con
bueno,
sombrero.
muy guapo al principio, con bueno, sombrero y látigo. No quiero decir que ya está mayor, no que esté feo, pero vamos, que las películas estas son de hace mucho tiempo, con sombrero y látigo, y que el Indiana Jones, que aquí se han estado cachondeando de mí porque se pone Indiana Jones, bueno, pues Indiana Jones les va a entretener un poquito. Hala, buen día.
Hasta otro día.